Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Europa Abierta, con Nuria Sanz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Europa Abierta queremos analizar el momento actual que vive la Unión Europea desde las reflexiones incluidas en un libro. Una auténtica declaración de amor a Europa como lugar de libertad y democracia. Una defensa del optimismo poniendo en valor todo lo que se ha conseguido en nuestros 60 años de historia común. Son palabras de Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo ALDE, que acaba de publicar el libro Eres liberal y no lo sabes, de la editorial Deusto. Un libro que la autora considera un manifiesto contra el populismo y el nacionalismo. Carlos Navarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Considera Beatriz Becerra que ser liberal es algo más que un sello político. Es una manera de ver la vida, basada en el ejercicio de la libertad de elección como adulto, a la vez que se asume la propia responsabilidad individual. En el otro lado, las medidas que proponen nacionalistas y populistas atentan contra la libertad, como poner fronteras y frenar la libertad de movimientos, prohibir la libertad de culto o los derechos de los trabajadores de otros países. El nuevo libro de Beatriz Becerra está dividido en tres partes: introducción, el decálogo liberal para el siglo XXI y un último apartado de contribuciones de 10 líderes liberales europeos de 8 países diferentes. Y en ese decálogo liberal, Beatriz Becerra hace un repaso de todo lo que pasa ahora en Europa y, por extensión, en el mundo.
Beatriz Becerra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una confesión de parte para comenzar este libro. Beatriz Becerra era liberal y no lo sabía. ¿Desde cuándo lo supo, cuándo lo notó y qué es ser liberal?
Yo me di cuenta de que era liberal y no lo sabía cuando de una manera empírica, es decir, a través de la experiencia, y este libro es testimonial, empecé a darme cuenta de que el trabajar en el entorno del Parlamento Europeo y dentro del grupo liberal significaba que la adscripción ideológica que yo nunca había tenido, nunca había puesto a mi manera de entender la vida y la sociedad, tuviera que tener ningún tipo de etiqueta, pero sí vi que las respuestas a las grandes preguntas y a los desafíos que afrontamos en el siglo XXI tenían respuesta, y además una respuesta práctica y ya real en muchos entornos, venía desde los principios liberales.
¿Por qué esa necesidad de explicarse? ¿Es una justificación? ¿Tienen mala prensa los liberales?
No, no es una justificación. Este libro lo que pretende ser es un manifiesto. Pretende ser una herramienta, una toma de posición de activismo político frente a la amenaza cierta que la democracia liberal tiene en el mundo y especialmente en Europa. Este manifiesto, que, como digo, es una apelación a la acción, tiene que ver con una conciencia de la necesidad práctica de afrontar lo que el nacionalismo populista o el nacional populismo pretende hacer, que es destruir los cimientos de la democracia liberal. Y dado que yo creo que el acuerdo es prácticamente unánime de que la democracia liberal es el mejor marco posible para la convivencia de los diferentes, para el progreso y para la evolución en paz de los seres humanos, me parece que es una exigencia clave que los que creemos y defendemos la democracia liberal nos unamos y redescubramos, quitemos el óxido, la herrumbre y las construcciones superpuestas que ha habido sobre los pilares del liberalismo.
Efectivamente, una vez que está convencida Beatriz Becerra de que es liberal, lo que trata de convencer es al resto de que sean también liberales, de que es la doctrina política con la que se puede dar un nuevo impulso a la Unión Europea. ¿Por qué tiene esta idea?
Porque en esa definición o esa tarea casi, digamos, de albañilería, ¿no?, que yo hago, lo que pretendo es establecer que los principios que nos pueden ayudar a ser mejores y a vivir mejor, y, como digo, en paz, afrontando el futuro, son cuestiones tan esenciales como la defensa sin equívocos de los derechos universales como contrato común que nos protege y que nos obliga a defenderlos. Porque creo que la defensa de las libertades y los derechos individuales son los que sustancian la democracia liberal y son los que identifican que podemos tener la posibilidad de, como digo, de convivir, pero también de crear un mundo mejor. Lo que defiendo también es que el libre comercio es la mejor herramienta de progreso y es lo que capacita otro de los ejes esenciales, que es la lucha contra cualquier tipo de desigualdad y discriminación. Lo que pretendo también es no solo redescubrir, sino un ejercicio de autorreflexión y autocrítica respecto a lo que consideramos que debe ser el papel del Estado para trabajar en ese avance común. Es decir, es un ejercicio, como digo, desde la propia experiencia de identificar todo aquello que nos une.
Bueno, el libro está dividido en tres partes, una introducción, una declaración de intenciones, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. Termina con un apartado de contribuciones de 10 líderes liberales europeos destacados de 8 países diferentes, luego nos referiremos a ello. Y sobre todo, la parte central del libro es lo que llama Beatriz Becerra Decálogo Liberal para el siglo XXI, y que lo hemos visto algo así como un análisis de todo lo que pasa en Europa y, por extensión, en el mundo en estos momentos. O sea, si alguien hubiera estado fuera de circulación mucho tiempo, el libro le podría servir incluso de informe rápido, de ponerse al día de cómo está ahora mismo Europa, cómo está ahora mismo el mundo. Aquí está todo, desde la lucha por la desigualdad, el auge de los nacionalismos, los populismos, la erupción de las nuevas tecnologías, Cataluña, las redes sociales, las pensiones, el Brexit, los referéndums, la defensa, la educación, el proteccionismo. No sé si podría ser utilizado en el futuro también como una fotografía en palabras de lo que ocurre ahora mismo en la Unión. No sé si lo ha planteado así también Beatriz Becerra.
Me parece muy generosa esa descripción y, bueno, a mí me encantaría que si hubiese una reedición de Sin noticias de GURB y GURB llegara a la Tierra y se encontrara este libro, pues tuviera la oportunidad de darse cuenta de dónde estamos y lo que hacemos. Pero siendo más humildes, creo que sí es oportuno desde ese punto de vista instrumental y efectivo de cara a la gran cita que tenemos en mayo de 2019 en las elecciones europeas, porque esas elecciones van a ser más que nunca europeas. Esas elecciones van a marcar más que nunca lo que somos y lo que queremos ser. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, me parece esencial que todos aquellos que queremos contribuir a esa Unión Europea, que es la insignia de la democracia, de la defensa de los derechos individuales y de los derechos humanos, sea práctica también a la hora de ser operativa, ¿no? Porque los que están al otro lado, los que están al otro lado de esa trinchera que han creado, que son los nacionalpopulistas, lo tienen muy claro y ya están aliados, ya están trabajando y ya tienen en marcha toda una planificación para agregarse, para unirse sin ningún tipo de prejuicio e intentar destruir desde dentro lo que hemos construido.
Sí, es cierto. Hace unos años, en el siglo XX, era mucho más fácil distinguir en los partidos nacionalistas o populistas, incluso fascistas. Ahora se cambia el nombre, utilizan mucho más esa palabra libertad y hablan continuamente de sus derechos. Se aprovechan de las contradicciones de la democracia. El votante europeo, y pensando en esas elecciones europeas, está mucho más confuso.
Sí, es cierto que la gran diferencia en nuestro tiempo respecto a otros momentos históricos en los que, claro, que han aparecido movimientos de este mismo perfil, populistas con vocación totalitaria, siempre con intereses propios, siempre destructivos, nunca constructivos, hay un gran elemento diferenciador, que es que vivimos en un mundo global y que la capacidad de extender información y, en buena medida, de utilizar la falsedad para confundir, para engañar directamente, es mucho mayor ahora. Y eso es algo de lo que debemos tener conciencia y debemos trabajar de forma efectiva al respecto. Como digo, no es nada nuevo. En todos los momentos históricos de debilidad, de crisis, siempre han aparecido aquellos que han prometido el paraíso terrenal, que han establecido que los que tienen problemas los tienen porque otros tienen la culpa, y siempre han aparecido aquellos que han utilizado la treta, ¿no?, de dar respuestas simples y siempre falsas a problemas reales. Y frente a eso es ante lo que tenemos que tener la certeza de que somos los buenos, y yo creo que no hay que tener ningún complejo al respecto. Decía en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La carretera, ese padre que viaja con su hijo a través de un mundo destruido, y el niño le preguntaba al padre, dice, nosotros somos los buenos. Y decía, sí, sí, nosotros somos los buenos porque llevamos el fuego. Creo que no tenemos que tener complejos en definir y en atribuirnos la buena parte, estar en el lado bueno de la actuación, porque lo que nos da la razón son los hechos. La evolución, la mejora de las condiciones objetivas del mundo se han producido siempre gracias a los avances en la libertad de verdad, en la libertad que es para todos o no es libertad, y en el realismo pragmático, pero siempre con principios.
Bueno, de la lectura del libro y de ese análisis que estamos haciendo y que hace Beatriz Becerra de la situación actual, queda claro que el gran enemigo es el populismo, incluso el gran enemigo del liberalismo, y Beatriz Becerra lo compara además con un poco como con la evolución humana. Dice que el populismo fomentaría un pueblo niño y tutelado, esclavo, sin responsabilidad, frente al liberalismo, que creería uno, bueno, mucho más desarrollado, maduro, que toma sus propias decisiones. Pero, sin embargo, ¿cómo le explicamos a la gente, al ciudadano, que utiliza esas trampas el populismo, que siempre pone a una élite, que digamos que son los malos, como decía, frente a ellos, que son los buenos, porque siempre van a ser los buenos, siempre estar a la contra es mucho más fácil?
Efectivamente, esa es la argucia que siempre está detrás. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, de entrada, teniendo muy claro que las personas, los ciudadanos en general, pues tienen muchos problemas, tienen muchas cosas que hacer, tienen muchas situaciones que resolver, tienen que salir adelante, y no se trata de plantearles a ellos la exigencia proactiva de descubrir, de ir más allá o de desmenuzar planteamientos muy complejos. Que algo sea sencillo no significa que sea simple o que sea engañoso. Es la obligación de aquellos que tenemos una voluntad y un mandato de cambiar las cosas desde las instituciones, ser capaces de establecer los mismos vínculos y la misma claridad a la hora de defender aquello en lo que creemos, porque es bueno objetivamente para la ciudadanía. Creo que en un momento en el que la desinformación no es simplemente una curiosidad o es una amenaza contra la seguridad, sino que es una amenaza directa a la democracia, porque lo pasa por la puesta en cuestión del criterio de los ciudadanos, es más importante que nunca esa apelación a lo que para el liberalismo es esencial, que es el creer de verdad que cada individuo tiene el criterio, la capacidad y la posibilidad de hacer lo que quiera hacer, siempre dentro de un marco de garantía de libertades, de derechos, de igualdad y de seguridad.
Sí, pero usted insiste en su libro que no es solo teórico, sino que también es práctico. ¿Cómo se aplican esas medidas, esas recetas con las que apuesta el liberalismo en un momento en el que parece que no despierta demasiado entusiasmo más allá de la presidencia de Emmanuel Macron?
Bueno, yo creo que hay muchas noticias que son positivas y que nos deben hacer confiar en las capacidades que tenemos. Yo creo que la Unión Europea, con todas sus limitaciones y su falta de cierre de modelo político y ejecutivo, pues nos permite, por ejemplo, tener la capacidad de hacer que todos tengamos la misma posibilidad de competir en un mercado libre, por ejemplo, ¿no? Los Estados por sí mismos no son capaces de enfrentarse a esas amenazas a la libre competencia, y esto lo hemos visto en el caso de Microsoft o de Google, porque lo que está en cuestión no es ni mucho menos la soberanía del Estado, sino la defensa, por encima de todo, de la no discriminación y de la igualdad. Esas herramientas europeas son importantísimas a la hora de que los ciudadanos sepan que da igual si te llamas Diseños Pepe que si te llamas Google, vas a tener la misma posibilidad de competir dentro de las normas y dentro de un mercado único para conseguir los mismos resultados. Pero sin ir solamente al tema de la competencia, que me parece enormemente importante por lo que traduce. Creo que también el hecho de que la Unión Europea, al enfrentarse en estos últimos años, y creo que este mandato, esta legislatura que llevo desde 2014, ha sido enormemente reveladora. Creo que el puñetazo en la mesa que supuso el Brexit, por ejemplo. Creo que el triunfo de Trump y ese avance proteccionista frente al libre mercado, ese avance en la creación de muros en vez de unión, creo que esa renuncia a los principios liberales, que son de la democracia, hacen que Europa tenga todavía más capacidad de actuación. Y desde el punto de vista práctico, creo que los Estados miembros, en ese marco legal y de valores común, si son capaces de aplicarlo y de defender que además se aplique y exigir que se aplique en todos los demás Estados, nos da la garantía de que podemos hacerlo.
Hemos hablado del populismo como gran enemigo, pero también en el libro se lleva lo suyo la izquierda, que a veces incluso hay una delgada línea que no se sabe bien separar el populismo de determinada izquierda. Usted dice que hay una izquierda que llama pata negra, una izquierda exclusivista, que se ha apoderado de muchos mensajes como el feminista y que controla su discurso.
Sí, en esa evolución que hemos visto respecto de esos principios liberales, como decía antes, de la igualdad y de la libertad principalmente, la deriva de la izquierda a la que hacía referencia, a la que ya autollamada pata negra, ha sufrido una deriva identitaria. Y eso es lo que hace que se llegue a una reducción al absurdo, porque el planteamiento identitario de las libertades y de los derechos nos lleva necesariamente a una fragmentación que en buena medida llega a ser ridícula, porque la fragmentación al final es tan reduccionista que acaba llegando al individuo, porque al final es el grupo de uno casi el que tiene esa capacidad de representar esas diferencias. Para llegar a esa reducción al absurdo, por el camino te estás dejando fuera a todo aquel que no se siente o no se declara miembro de ese colectivo, de ese grupo, y eso tiene que ver con, como hacía la apelación al feminismo. Yo no creo que hay, no es que no crea, es que afirmo que no existen los derechos de las mujeres y yo no necesito ser mujer para defenderlos. Existen los derechos de los seres humanos. Yo no puedo decir en ningún caso que hay derechos del colectivo LGBTI o de los judíos o de los negros o de los musulmanes o de las minorías. No existen esos derechos. Los derechos que existen son los derechos universales, los derechos humanos universales. ¿Por qué? Porque ese es el contrato que nos hace, por un lado, capaces de exigir que se cumplan para cada uno de nosotros y, además, nos obliga a defender que el que está al lado, si los ve vulnerados, sea defendido por mí también. Y ese es el problema que yo le veo a esa izquierda que ha navegado en esa deriva que, como digo, llegaba a un callejón sin salida de lo identitario. Lo identitario, a su vez, también es el gran arma del nacionalismo y del populismo, por esa búsqueda de encontrar quiénes son ese pueblo del que hablan, que nunca se sabe a quién se refiere, mientras que la democracia liberal de lo que habla es de ciudadanos, ciudadanos responsables, sujetos a derechos y también a responsabilidades.
Nosotros, que somos bastante de Star Wars, nos ha llamado la atención una comparación que ha hecho respecto a Europa. Dice: Europa es la república antes de que el lado oscuro se hiciera con el poder, pero también hay que recordar que ese poder que han mantenido tradicionalmente populares socialistas y también los liberales, con lo cual habría que hacer quizás algo de autocrítica por parte de los liberales. ¿Tienen parte de responsabilidad en la situación en la que se encuentra actualmente Europa?
Por supuesto, todos tenemos responsabilidad y los liberales o aquellos que han asumido esa etiqueta de liberales tienen una responsabilidad clarísima y una necesidad de autocrítica extraordinaria. A mí me ha gustado enormemente que en estos días previos The Economist haya publicado un manifiesto precisamente en ese sentido. Claro que hay que ser autocrítico, pero no hay que quedarse encasillado en la autocrítica. La autocrítica tiene que venir para que seas capaz de hacer cambios y de avanzar. Y sí es cierto que ese tipo de pequeñas mezquindades, que muchas veces son nacionales, las que muchas veces son las que cubren ese cielo de la política nacional, también la europea, pero sobre todo la nacional, es una niebla que encubre cuánto de común tenemos entre aquellos que defendemos lo importante, insisto. Y por eso yo, con este libro, lo que también pretendo es llamar a una alianza de votantes. Es decir, más allá de la ingenuidad yo creo que supondría el pensar que puede haber una gran coalición formal, ¿no? Que haga que todos los que defendemos la democracia liberal nos unamos de forma práctica. Para ello, sí creo que los ciudadanos podemos hacer una alianza de votantes que claramente se decante por aquello que merece la pena. Y también hay una cosa de la que hablo, que es compatible e indisoluble de la autocrítica, que es el optimismo. Yo creo que el optimismo es una de las características básicas y necesarias de la actitud ante la vida, que es el liberalismo, pero también va de la mano y es inseparable de la humildad, que debe estar también en ese planteamiento. El optimismo porque los hechos y la evolución nos indican que avanzamos, que somos mejores, que objetivamente la situación del mundo es incomparablemente mejor que ha sido en ningún momento previo, pero la humildad nos tiene que hacer tener siempre presente que los seres humanos tenemos muchas limitaciones y que con esas limitaciones hay que trabajar. Los planteamientos maximalistas son incompatibles con el progreso y por eso yo creo que ese reformismo centrista, insurgente, sexy al que apelo en este libro está perfectamente enfocado con esa voluntad de cambiar las cosas, porque cuando cambias las cosas normalmente es porque quieres hacerlas mejores.
Nos ha hecho una referencia a Carles Puigdemont y lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, en su repaso del decálogo también incluye Cataluña. Usted directamente lo llama un golpe y también cree que precisamente Macron, al que también nos hemos referido, ha sido el que mejor ha sabido combatir los nacionalismos, ha valorado la importancia de la movilización, algo que para Beatriz Becerra las instituciones europeas no estuvieron ni rápidas ni fueron demasiado claras al responder a ese desafío lanzado por los independentistas.
Sí, eso es un hecho contrastado, es cierto. Pero a pesar de que hayan tardado, la posición ahora mismo es inequívoca. La Unión Europea tiene una posición muy clara respecto a todo lo que significa vulnerar el marco legal y de valores que es la Unión. Cualquier ataque a la Constitución y al Estado de Derecho en los Estados miembros es un ataque frontal a la Unión Europea y movimientos golpistas como ha sido y sigue siendo el de los secesionistas en Cataluña es un ataque frontal, pero además no es solamente una cuestión táctica. En realidad, los secesionistas, los de Cataluña y también movimientos que pueda haber en otros países, son necesariamente eurófobos, porque per se pretenden acabar con ese proyecto común, con esa promesa cumplida que yo creo que debe ser la Unión Europea. Por lo tanto, no hay sitio para los separatistas, no hay sitio para los golpistas en la Unión Europea y eso es algo que no hay ninguna duda al respecto.
Bueno, el asunto catalán y el asunto Brexit son dos acontecimientos en los que detrás hubo un referéndum. Nos lleva también a uno de los grandes debates actuales, que también he recogido en el libro de Beatriz Becerra, que es el de la democracia directa, en la que los ciudadanos son consultados continuamente frente a la democracia representativa. Beatriz Becerra no tiene dudas de qué lado está.
Sí, me parece que eso es algo que es también muy de sentido común y no hace falta que lo cuente yo desde mi posición concreta. Creo que es imprescindible mejorar los mecanismos de participación en democracia, no solo porque tenemos instrumentos que nos permiten mejorarlo y actualizarlo, sino también porque es necesario, porque la ciudadanía global ahora mismo exige estar a la altura. Pero desde el punto de vista de esa falsa dicotomía de lo representativo o lo directo, como en todo, no tenemos por qué vernos enfrentados a una elección que no es real. La representación de los ciudadanos es algo que debe mantenerse y además vigilarse y exigirse que rinda cuentas de una manera adecuada. Pero también es cierto que hay muchas herramientas de democracia directa, y entre ellas está el referéndum, en las que los ciudadanos pueden participar democráticamente y recogido de manera bien definida en sus constituciones y tomar decisiones o aportar su voluntad de tomar una decisión en un sentido de acuerdo a al criterio que tenga, al planteamiento que tenga ese referéndum.
Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo ALDE y autora del libro Eres liberal y no lo sabes. Muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Y así despedimos por hoy Europa Abierta. Mañana volveremos a la misma hora. Hasta luego.
Adiós, un saludo a todos.